Hola, buenos días.
¿Cómo le va con este libro de Franco?
Bien, estoy con muchas presentaciones, muchas firmas y sobre todo encontrándome con mucha gente. Y lo que más me satisface a mí personalmente es que vienen decenas, allá en las ciudades en las que voy, vienen decenas de profesores y profesoras de secundaria que conectan con las cosas que estoy tratando de difundir para que lleguen a la universidad, no solo a la gente que estudia historia, sino también a la gente que está estudiando el bachillerato, ¿no? Así que estoy contento desde ese punto de vista, ¿sí?
El otro día le escuchábamos en una entrevista decir que usted ponía los deberes de los deberes no, los exámenes de acceso a la universidad y que siempre caía alguna pregunta de esta época para que no se pierda, para que se sepa realmente lo que ocurrió, una tradición que debería seguir, entiendo.
Sí, yo creo que sí, el conocimiento del siglo XX es fundamental y rehuirlo, además, estamos hablando de gente que no está recordando ni a reyes católicos ni a gente de la prehistoria, está recordando a bisabuelos y tatarabuelos o abuelos. Y entonces, ahí hay unas señas de identidad importantes y ellos verían de forma muy normal hoy una relación con un abuelo, pero con un bisabuelo o tatarabuelo que a lo mejor estuvo en el exilio, en la cárcel o que vivió una guerra civil, es bueno que lo conozcan. Y sobre todo es bueno que conozcan que esta Europa, que nos parece tan civilizada y ahora nos parece también que está quebrando, ya tuvo quiebras profundas, y España estuvo también en ello, quiebras profundas en el siglo XX, y ya le parecía a Europa ser el continente más rico, más poderoso, culturalmente más importante, más alfabetizado, con superioridad sobre otras razas inferiores que estaban por África, y cayeron dos guerras mundiales, varias guerras civiles, y es muy importante que eso se siga conociendo. Y a su vez es muy importante que sigan conociendo que hubo soluciones. Después de la violencia hubo soluciones, tanto en Europa como en España a partir del 75. Y esas soluciones deberían estar vigentes, ¿no?
Cuando se habla de la muerte de Franco y del principio de la transición, se habla en general de una sociedad, pero esta mañana queríamos preguntarle por algunos aspectos más concretos. ¿Cuánto y qué tuvo que ver el movimiento vecinal, por ejemplo, en el cambio en España en el principio de la transición hacia la democracia?
Este es un tema fundamental porque, claro, la larga duración de la dictadura de Franco permite a los historiadores diversificar los análisis. Por ejemplo, desde el punto de vista de las resistencias, los 20 primeros años, salvo guerrilla y algunas huelgas urbanas, no existió prácticamente la resistencia. Pero el desarrollo de los años 60, que llevó a 4.200.000 personas del campo a la ciudad, abrió en las ciudades una serie de movimientos nuevos que no existían. Los vecinales, prácticamente todos, eran movimientos por mejora de condiciones de vida, por poner agua corriente, por asfaltar, por poner colegios. Y allí participó gente que no habían estado en la guerra civil, gente joven, nuevas comunidades cristianas que se separaron claramente después del Vaticano II de aquella iglesia de la cruzada. Es decir, es un movimiento muy interesante donde aparecen también mujeres y es un movimiento que se parece mucho a lo que había pasado en las ciudades de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, cuando crecieron de esa forma tan importante. Así que el contexto es diferente. No es una protesta para echar abajo a Franco, no es una protesta para conquistar el Palacio de Invierno o el Palacio del Pardo o el poder. Es una protesta por dignidad, es una protesta frente a humillaciones y es una protesta que percibe que no solo es una desigualdad económica por el dinero, sino que tiene que ver también con la educación. La cantidad de protestas que hay relacionadas con escuelas públicas, que se creen escuelas, que se creen sitios de sociabilidad y además que se solucionen problemas que son muy importantes, creo que es clave. Y además estas protestas vienen vinculadas a las fábricas. Así que la conexión entre la fábrica, de ese nuevo obrero, nueva obrera, que son muchas, acceden a las fábricas y después en horas libres, en vez de a lo mejor tener un ocio, lo que hacen es reunirse y luchar por una mejor condición de vida en los barrios, eso es fundamental. Y sobre todo la diversidad que genera todo esto. Ya no es una protesta solo antipolítica. Lo que ocurre es que como se reprimen muchas veces esas protestas, que son inofensivas desde el punto de vista de cualquier democracia, como se reprimían, esa protesta que no era en principio política pasaba casi siempre a ser una protesta frente a la política represiva de la dictadura.
Y más allá de los movimientos vecinales, la presencia de las mujeres y también de otras organizaciones a nivel nacional como el Movimiento Democrático de Mujeres.
Sí, ese es otro tema importante porque siempre medimos la mujer, la historia de la mujer moderna, la medimos la conquista del voto, ¿de acuerdo? Lo tenemos en los años 30, costó muchísimo. A principios del siglo XX, en ningún país de Europa habían votado las mujeres, o con la participación en huelgas, o con la participación en sindicatos o partidos. Pero aquí tenemos a mujeres de una forma muy diferente. Participan como cabezas de familia, participan como mujeres que empiezan a reivindicar una identidad propia. Participan como mujeres que reivindican mejores condiciones para sus hijos y que saben que perpetuar siempre en las mismas personas la cultura, la educación, el dinero, es algo que impide la movilidad. Así que es gente que se está movilizando porque cree en un mundo mejor. Creo que detrás de estas protestas hay no un sueño igualitario de que nos va a venir el paraíso terrenal, que es muy típico de los años 20 y 30 en las revoluciones y para echar abajo las revoluciones por parte de los fascismos, sino que son sueños reales, son sueños con el pie en la tierra. Pero como era todo tan difícil, a veces los sueños se convertían en pesadillas.
Quiero preguntarle también por el papel de la Iglesia, por el que usted ha descrito tanto, de esa Iglesia rebotada, llamémosla así, por esas comunidades cristianas que forman también parte de estos movimientos vecinales y que a veces alrededor de clubes, de cine, de lugares de reunión, plantean actividades de formación a las que tienen acceso mujeres, por ejemplo, que después pueden ir a trabajar a una fábrica, etcétera.
Sí, yo creo que es muy injusto, yo lo advertí ya en mi libro de la Iglesia de Franco, aunque la primera parte es muy dura, es muy injusta poner una iglesia de blanco y negro los 40 años de dictadura de Franco. Está claro que hay una iglesia de cruzada, al principio, una iglesia que se compromete clarísimamente con la dictadura, que además ha sufrido un anticlericalismo y se coloca claramente a favor del franquismo, que además muchos de ellos en la jerarquía defienden la represión de lo que ellos consideran gente roja, gente atea, gente que no entra a formar parte de la Iglesia, pero eso está cambiando a través de tres conductos. El primero, el Concilio Vaticano II, que abre la perspectiva a un sector pequeñito todavía de la jerarquía, una perspectiva moderna y sobre todo una perspectiva en la que dejan el antieuropeísmo. La Iglesia esa que sale del franquismo, la Iglesia que estaba antes de la República y antes de la dictadura, era una Iglesia que creía que de Europa venía el liberalismo, las ideologías ajenas, el agnosticismo y el ateísmo, con lo cual era muy antieuropea. Ahí hay un primer cambio. Hay un sector de la Iglesia católica que se moderniza en el sentido de que comprende que España tiene que estar abierta a Europa y por ahí viene la democracia. Hay un segundo elemento importante, que es el que más le molesta al franquismo y sobre todo a Carrero Blanco y a Franco. He sacado muchos testimonios de esto. Y es este tipo de cura que ha salido del seminario, ya no va solo a un pueblo o a una ciudad y allí hace apostolado, sino que empiezan a ir a barrios, hablan de obreros, hablan de pobres, algunos hablan de marxismo y de la conexión con el cristianismo, muchos trabajan en fábricas y van incorporando en los movimientos de OAC y JOC, que son fundamentalmente la Juventud Obrera Cristiana y la Hermandad Obrera de Acción Católica, están incorporando a mujeres. Mujeres que de nuevo están en las asociaciones de barrios, están en las asambleas. Hay una conexión entre comisiones obreras de la parte que viene del Partido Comunista y las comisiones obreras de la parte que viene de estos movimientos cristianos. Y todo esto a Franco, a Carrero, al sector más búnker y más duro de la Iglesia, le molesta muchísimo, porque creen que es una traición de los clérigos. Así lo define Carrero Blanco. Y más o menos da cifras. Hemos dado mucho dinero, 300.000 millones de pesetas, dice él, desde el triunfo de la cruzada y ahora nos pagan con esto. Y hay muchos informes, y sobre todo hay informes de la Dirección General de Seguridad que dicen, bueno, Falange está bien, tiene algunas tensiones, el ejército está unido, pero la quiebra y la grieta constante nos está viniendo desde las comunidades cristianas y la Iglesia. He reproducido algunos de esos documentos, son documentos fidedignos de la Dirección General de Seguridad y esto se nota mucho en las ciudades, en el País Vasco y en Cataluña, pero Zaragoza tuvo un movimiento católico, cristiano, conectado con mujeres, con asambleas, bastante importante.
Torrero, Picarral, por citar algunos de esos lugares. Gracias por este contexto tan importante de la historia y por dar protagonismo a quienes no creo le hemos dado. La historia ha tenido oportunidades para dárselo, como es el caso de las mujeres y sus militancias en el tejido asociativo de los barrios, pidiendo transporte, agua, asfaltado, etcétera, pero a partir de ahí empujando hacia lo que más ansiaban, que era la libertad y la democracia. Julián Casanova, gracias.
Muchas gracias, David, y de verdad que es un placer y un honor para mí en la SER de Zaragoza salir un poco de la universidad, de los círculos donde estamos con el mundo académico y poder difundir conocimiento en conversaciones sosegadas para que la gente comprenda que la historia forma parte de nuestras vidas y que además nos da lecciones muy importantes y además nos hay que retribuir a toda esa gente que luchó con dignidad y que estuvieron durante muchísimos años en el silencio, no aparecen en los libros de texto, no aparecen en los exámenes de historia, pero forman parte de nuestra historia.